boas tardes. Aínda que coido que falta todavía algunha xente, vamos xa sobre a hora, entón vamos reanudar esta sesión de tarde no marco do curso que nos reúne aquí na Escola Galega de Administración Pública, que leva por título O Dereito Administrativo da Crise, e a ponencia desta tarde leva por título Transparencia e Bo Goberno. Corre a cargo de Andrés Betancor. Andrés Betancor Rodríguez es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Autor de 10 monografías y numerosos capítulos y artículos en revistas de su especialidad, es colaborador semanal del periódico Expansión, en el que ha publicado más de 400 artículos. Sus dos últimas monografías publicadas, precisamente este mismo año, se titulan España de los territorios o de los ciudadanos, la captura territorial de la libertad de comercio, y la segunda monografía lleva por título Derecho ambiental. A la transparencia, que es el tema que centra la ponencia, que vamos a tener el placer de oír, le ha dedicado este profesor una especial atención, tratando fundamentalmente la política de calidad de la regulación, sobre la que versa su libro Mejorar la regulación, una guía de razones y de medios. Sin más dilación, tiene la palabra el profesor Betancor.
Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en la Escuela Galega de Administración Pública. Sí. Es un placer inmenso estar en una institución tan prestigiosa y con una magnífica directora y además amiga. Aunque, a decir verdad, en la elección de la hora ha demostrado que tiene algo contra mí. Porque,
en fin.
Ya les he recriminado a ellos y ellos me dicen que no, que ha sido tú. Veo que el número de enemigos se me multiplica, ¿no? Y encima, a esta hora, tampoco taurina, por cierto, tengo que hablar de un tema donde, si echan ustedes una cabezadita, lo entenderé perfectamente, porque vamos a hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Que la Iglesia, después de debatirlo durante muchos años, pues llegó a la conclusión de que no tenían sexo. Pues más o menos eso es lo que nos va a ocurrir en esta intervención el día de hoy. Hablar sobre transparencia y buen gobierno. Además, con ocasión, en el marco de un curso que lleva por título el Derecho Administrativo de la Crisis. En fin, ya esta mañana hemos hablado sobre, se han expuesto algunos de los intervinientes, por cierto, prestigiosísimos, que me reduplica mi satisfacción de estar aquí, compartiendo curso con aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. Bueno, pues esta mañana se ha hablado de la profundidad de la crisis, ¿no? Tan profunda que tiene distintos rostros, ¿no? No solo se ha tratado de una crisis económica, sino también una crisis política, una crisis social, cuyas consecuencias aún hoy estamos viviendo. Y también, como no, tiene un rostro jurídico, que es el que aquí nos concita. El lado jurídico, la vertiente jurídica, que es lo que, insisto, es lo que más nos interesa, pues se presenta como una respuesta a la crisis, ¿no? No es el derecho administrativo de la crisis, sino el derecho administrativo como consecuencia de la crisis. Es la respuesta jurídica a la crisis. Y esa respuesta jurídica, como se ha puesto de manifiesto esta mañana, se ha presentado como una oportunidad, ¿no? La crisis siempre es un motivo de oportunidad, es el contexto más adecuado para hacer cambios, ¿no? Es lo que esta mañana hemos estado hablando, distintos cambios. Es decir, la oportunidad, la crisis es una oportunidad, se presentan alternativas, respuestas. Y, como no, el derecho administrativo es también un ámbito de dar respuestas y de aprovechar la oportunidad de la crisis para introducir cambios como los que esta mañana se han expuesto y que, como veremos los próximos días, pues se concretarán en modificaciones que afectan a instituciones centrales de nuestra disciplina. Efectivamente, la crisis en relación con las administraciones públicas pues ha sido la oportunidad de llevar a cabo una operación de adelgazamiento. Incluso algunos, como es mi caso, estaríamos tentados a decir que sería conveniente incluso adelgazar aún más a la administración pública. Fundamentalmente porque el estado de las autonomías ha crecido a golpe de la deslealtad y a golpe de la mala fe institucional, por decirlo de alguna manera, y su consecuencia más inmediata ha sido la desconfianza. Entonces, en ese contexto, pues se falla todo lo que se refiere a la colaboración, a la cooperación, todo aquello que reduciría mucho gasto. Bueno, en fin, esta semana tendremos el próximo domingo pues el máximo gesto de deslealtad institucional, que es lo que se está viviendo en Cataluña, el lugar donde tengo la cátedra, ¿no? Es decir, ya la máxima manifestación de la deslealtad y de ruptura que algunos incluso han calificado como un golpe de Estado, ¿no? Pero no es más que la manifestación de algo muchísimo más profundo, ¿no? Es que nuestro Estado de las autonomías no responde al principio esencial de la lealtad, cuando todas las competencias están entrecursadas, donde es imposible cortar las competencias a golpe de bisturí y diseccionando qué es lo que responde a cada uno, es imprescindible la cooperación, la colaboración. Y todo eso solo puede funcionar si las partes que intervienen son leales unas para con las otras. Siendo esto así, esto tiene una consecuencia en lo que a la administración pública se refiere, que es un crecimiento exponencial de la administración pública. Pero un crecimiento exponencial de la administración pública que es curioso, porque si comparamos el peso que tienen las administraciones públicas en términos de PIB, en lo que se refiere al gasto, las administraciones públicas españolas están por debajo de la media de la Unión Europea. O sea que el peso, la huella que tiene el sistema de administraciones públicas en lo que se refiere medido en términos de PIB, estamos por debajo de la media europea. Por lo tanto, según ese planteamiento, podríamos crecer. Podríamos crecer y sería razonable que incluso se pudiera crecer en términos de gasto, pero siempre y cuando lo fuese para introducir mayor eficiencia. Y en eso sí que estamos todos de acuerdo que la eficiencia de la administración pública es un reto todavía pendiente. Es significativo, y otro dato que ustedes seguramente conocen, si comparamos el nivel salarial de los empleados públicos con respecto a los privados, El único ámbito donde hay una diferencia notable es lo que se refiere al empleo poco o nada cualificado. Ahí sí que el empleado público gana de goleada respecto del empleado privado. Es decir, en cambio, lo que se refiere al empleo más cualificado, gerencial, alta dirección, etcétera, etcétera, ahí sí que las diferencias son notables respecto del sector privado. Tal vez aquí estaría uno de los indicios de esa deficiencia en lo que a los resultados de la gestión administrativa, la gestión pública se refiere. Por tanto, es una oportunidad que, a mi juicio, siendo ambicioso, a pesar de reconocer los avances que se han introducido, entiendo que algo más se podría haber hecho. Y otro de los ámbitos de oportunidad en lo que al cambio del derecho administrativo se refiere es lo que a nosotros nos interesa en este momento, en lo que se refiere a la transparencia y lo que se refiere a el buen gobierno. ¿Por qué? Porque lo que está detrás o delante de la transparencia y el buen gobierno, en definitiva, es la mejora del control. Es significativo que en un momento de crisis como el que hemos vivido, el que estamos viviendo, que ya estamos, hay señales de que apunta que estamos saliendo, se ha presentado como una oportunidad para profundizar los mecanismos de control de las administraciones públicas. Y esto está indudablemente relacionado con algo que ustedes seguramente conocen. Se llama corrupción. La crisis, en fin, en esa frase tan gráfica, al bajar la marea, lo que ha sobresalido es la porquería. No es que hubiese ahora, o más corrupción que antaño en los tiempos de bonanza, pero ciertamente al bajar la marea, ciertamente los casos de corrupción han sobresalido notablemente. Entonces, al sobresalir la porquería, sí que se ha aprovechado o ha surgido ese contexto institucional, esa oportunidad que ha incentivado el mejorar los mecanismos de control de las administraciones públicas. Y en ese contexto se sitúa esto que estoy comentando. Porque al hilo de la crisis, los ciudadanos, pues si antes en esa suerte de reparto de riqueza que era la corrupción, en definitiva, como ustedes saben, hay como dos grandes modelos de corrupción, la que se denomina la corrupción para alimentar una red clientelar, donde la corrupción lo que se pretende es pues repartir las ganancias ilícitas entre el mayor número de personas a los efectos de consolidar la red clientelar en la que sostiene el poder, y otro que es, digamos, el modelo de corrupción avariciosa, donde la única finalidad es aquellos que están implicados pues tener una renta de la que se lucra ellos en primer lugar. Bueno, pues con independencia de que esos son los dos modelos y que tal vez un partido está más implicado o alimentado uno respecto al otro, pero en definitiva esos dos modelos que pueden suscitar distintos rechazos social, en todo caso no han conseguido aplacar, digamos, la ira ciudadana frente a las penalidades o como consecuencia de las penalidades que todos los ciudadanos han sufrido. No es, por tanto, disparatado que en ese contexto las propuestas de mejora de los mecanismos de control se hayan reduplicado. Y en este contexto se sitúa lo que aquí nos concita, que es la transparencia y el buen gobierno. Porque, al menos en su planteamiento formal, la Ley 19/2013, que es la que regula esta materia, confiesa sobradamente en su exposición de motivos que a través de la transparencia, a través del buen gobierno, lo que se pretende es hacer realidad lo que se denomina la rendición de cuentas, el control, ¿sí? Porque se entiende que una administración más y mejor controlada, donde funciona más y mejor el principio de rendición de cuentas, pues será una administración, como dice la exposición de motivo, más servicial respecto de los derechos ciudadanos. Eso está bien como planteamiento político-filosófico, está muy bien. En fin, ¿quién puede negar que si así fuese, nuestra sociedad sería mejor, sería fantástica? Si evidentemente se aplicase la transparencia, el buen gobierno, la sociedad fuese, digamos, no solamente beligerante, sino además diligente en el ejercicio de los mecanismos jurídicos que contempla la Ley 19/2003, tendremos una mejor administración y, en fin, todo ganaremos. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas importantes, a mi juicio, y es que esta construcción, uno, depende ya no solamente de la buena transparencia o del buen gobierno, sino depende de la buena sociedad, de la buena sociedad. Y segundo, que yo no sé hasta qué punto si el derecho es capaz de hacer realidad ese desideratum político que la ley plasma. De verdad que a veces caemos rendidos en lo políticamente correcto y no afrontamos la realidad de que, sí, muy bien, nuestra sociedad es una sociedad de escándalo y efectivamente nuestra ciudadanía ha vivido escandalizada y que producto de ese escándalo, pues algunas fuerzas políticas han obtenido un rédito incluso electoral que ustedes conocen. Pero eso es la buena sociedad, esa es la buena sociedad. Lanzar esta pregunta entiendo que no es políticamente correcto, porque siempre caemos rendidos ante la llamada a la ciudadanía, a la sociedad, en fin, a las personas, y no reflexionamos que falta algo más, ¿eh? Que falta algo más. Yo pongo el ejemplo, porque además es una noticia que ustedes conocen, el escándalo mayúsculo que está colapsando a la industria del automóvil. En fin, es un lo que se está viviendo en relación con la industria del automóvil es un escándalo mayúsculo. El que Volkswagen, el primer fabricante de vehículos del mundo, diseñase e implementase en sus vehículos un algoritmo en su software de los vehículos que, en virtud de determinados movimientos con los volantes y las ruedas, el automóvil pudiese detectar que estaba siendo objeto de inspección por la EPA norteamericana, la Agencia de Protección Ambiental, y alterar el funcionamiento del motor a los efectos de escamotear y ocultar las cifras reales de emisiones de los vehículos diésel, es un fraude que alcanza unas dimensiones no solamente por su complejidad, por su número, unos 11 millones de vehículos de todo el mundo, que ha sembrado precisamente por, digamos, la maldad de la empresa, ha sembrado dudas a toda la industria automovilística. Volkswagen ha perdido casi un tercio de su valor en bolsa y seguirá cayendo. Y ya hoy hemos visto que también BMW y probablemente Mercedes, todo lo demás. Bien, que ese escándalo global de esa magnitud surgiese porque una ONG norteamericana le encargase a un departamento de ingeniería de una universidad norteamericana que estudiase las emisiones diésel de unos vehículos, impresiona, porque en España eso no sería posible. No sería posible. Nuestro, lo que se denomina el tercer sector, las ONGs españolas son, y las universidades, los profesores universitarios, estamos completamente, unos más que otros, pero completamente comprados por un salario mísero, pero estamos comprados por el gran Estado o por el papá Estado. Todos viven de las subvenciones, ¿no? Incluso el cine, aunque, en fin, algunos no lo quieran reconocer, como el señor Trueba diciendo la tontería que dijo cuando tenía la oportunidad de ser de mostrar su propia coherencia renunciando al premio, ¿no? Pero bueno, es la demostración de que probablemente tenemos una sociedad escandalizada, pero no ha pasado a ser la buena sociedad que, en el caso norteamericano, ha hecho posible que estallase ese escándalo. Probablemente en España no habría sido posible. Es más, esos vehículos, como ha reconocido la SEAT, circulan por nuestras calles. Es decir, motores con esa manipulación están en vehículos que circulan por nuestra calle y nadie ha reparado en ello. El que haya sido un departamento de ingeniería de una universidad norteamericana, una ONG norteamericana, el que decidió hacer sus propios controles, es la demostración de que esa sí que es una buena sociedad. Una sociedad que cuenta con su propio mecanismo independiente y su capacidad para desplegar el control. En España podemos tener la transparencia, el buen gobierno, lo que se quiera, pero está siendo un brindis al sol. Y efectivamente, si luego entramos en otro plano, el plano estrictamente jurídico, aquí sí que me surgen aún más dudas respecto de si este desideratum político puede hacerse realidad. Porque, en fin, yo soy muy clásico. O sea, yo tengo marcada en mi cabeza la definición de derecho de Kelsen, cuando decía que el derecho es una técnica social específica basada en la amenaza a la sanción. Una técnica, como es la jurídica, no es una ciencia, es una técnica cuya especificidad radica en la amenaza. Eso quiere decir que tiene que haber un mecanismo de castigo. Si nos encontramos con una regulación como la que voy a comentar, en donde el castigo o es inexistente o es deficiente, pues, ¿estamos hablando de derecho o estamos hablando de una proclamación política? ¿Estamos hablando de una soflama política? ¿Estamos hablando de ética? ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Efectivamente, porque a mí siempre me gusta recordar a mis estudiantes que lo que más obsesiona al derecho es el cómo, ¿no? El derecho es como un un obeso compulsivo, ¿no? Es decir, estamos comiendo todo el puñetero día, ¿no? Y luego, después de comer tanto, sobreviene el sentimiento de culpa, ¿no? El castigo, ¿no? El cómo es esencial, cómo se hace realidad esto, ¿no? Y efectivamente, el cómo se hace realidad ese desideratum está vinculado, indudablemente, en términos jurídicos, al castigo, a la amenaza del castigo. Si esto no es así, eso no es derecho, eso no es derecho. Y en el caso que nos ocupa, con sus matices, porque no es lo mismo, ya veremos la parte de la transparencia que respecto del buen gobierno, me hace surgir la duda de si efectivamente estamos hablando de derecho o estamos hablando de otra cosa, de algo, importante en términos políticos en un momento donde la administración pública sufre una crisis de legitimidad tan pavorosa. Porque efectivamente se ha legislado mucho, pero esa legislación se ha cumplido poco. Ustedes conocen sobradamente lo que ha pasado y está sucediendo con la ley de estabilidad, ¿no? Las comunidades autónomas incumplen escandalosamente los límites de déficit y a ningún ministro se le ha ocurrido implementar los mecanismos de castigo contemplados en la ley, a ninguno. En fin. Por lo tanto, ya sabemos, ¿no? Como juristas, una ley que no se cumple, eso no es ley, eso es cualquier otra cosa. Soflama, tal vez para tranquilizar o desviar la atención a esa sociedad que está escandalizada y punto, y que no es capaz de hacer uso de los mecanismos que el derecho contempla para convertir el escándalo en acción jurídica. Esta ley, la 19/2013, responde, por tanto, a un cambio, un término muy socorrido, el cambio de paradigma, ¿no? Pero bueno, en fin, nos encontramos con una ley administrativa en donde lo importante es el resultado, ¿no? Hasta ahora hemos estado acostumbrados a las leyes, formales e institucionales, ¿no? Que están preocupadas en el cómo la administración pública actúa, ¿no? Es decir, de qué instituciones se sirve, cuáles son los mecanismos de control, la jurisdicción, el procedimiento, contratación, etcétera, etcétera. En cambio, ahora, que el legislador quiere que la administración pública sea transparente y además gestionada o dirigida por unos buenos gobernantes. Está pensado más en el resultado, ¿no? El objetivo a alcanzar. Y eso no cuadra bien, insisto, con lo que es la técnica jurídica, porque la técnica jurídica está centrada en el cómo de las cosas, el cómo la administración pública actúa y cuál es la consecuencia si la administración pública se desvía del camino establecido por la propia ley, en definitiva, los mecanismos del derecho administrativo o las previsiones del derecho administrativo sancionador, en particular, por cuando la administración pública se separa, de lo previamente establecido. Es una regulación, una regulación esencialmente finalista, ¿no? Donde lo más importante es el punto de llegada, ¿no? La administración tiene que ser, como he dicho, transparente, tiene que ser una administración en manos de los buenos gobernantes. El problema es que cuando el legislador, como en este caso, se preocupa tanto del resultado, desmerece, no se fija tanto en cuál es la técnica que la administración pública ha de seguir para alcanzar ese determinado jurídico, ese determinado resultado. Y esto se pone manifiesto en la deficiencia técnica de esta ley en lo que se refiere, a más o menos en lo que se refiere a la transparencia y al buen gobierno en los términos que vamos a comentar. Es decir, porque todos estamos acostumbrados que de nada sirve que la Constitución española diga que la administración pública sirve al interés general si luego no hay instituciones jurídicas que garantizan o que permiten o que contribuyen a que esto se haga realidad. Estamos en una situación parecida. Ya veremos que en el caso del buen gobierno es más escandaloso cuanto que el legislador renuncia incluso a hablar de regla y habla descarnadamente de principios, respecto a los cuales los altos cargos han de adecuar su comportamiento. Es decir, no habla de regla, no habla de cumplimiento, sino habla de principios a los que el alto cargo se ha de adecuar y que, como veremos más adelante, unos principios cuyos incumplimientos, como no puede ser de otra manera, en atención a su propia naturaleza, no da lugar a una conducta incursa en una infracción susceptible de un castigo. Digamos, y ahora quería entretenerme ya pasando a analizar una y otra. Como decía, en el caso de la transparencia, en fin, aquí todo va a depender de esa buena sociedad, y también en el caso de los del buen gobierno también nos encontramos con el mismo reto. Es decir, de nada sirve que se establezcan una serie de principios que han de cumplir si luego no hay nadie que pueda demandar el que unos u otros lo cumplan. Por tanto, podemos encontrar resultados, unos objetivos trazados, podemos incluso, siendo generosos, encontrar con unas soluciones técnicas más o menos que más, ¿no? Pero en última instancia, lo que a mi juicio falta es ese sujeto activo que sea el gran protagonista de la exigencia de que la administración pública sea transparente, que la administración pública pues esté gobernada por unos buenos gobernantes. Por tanto, en definitiva, la regulación de la transparencia y la regulación del buen gobierno, lo que está detrás es dar una respuesta más política a los casos de corrupción. Es lo que está indudablemente presente. Dar una respuesta, ofrecer a que el legislador ha atendido a ese escándalo social y que ofrecen esta respuesta. Pero, como ya veremos, cuando entremos más en detalle respecto de cada uno, veremos que el resultado, del punto de vista técnico-jurídico, es irregular y, como visión general, es defectuoso. Voy a analizar ahora, separadamente, la transparencia del buen gobierno. Cuando la ley, la 19/2013, habla de transparencia, lo que quiere decir es que la información en manos de las administraciones públicas, y no solamente las administraciones públicas, sino todos los sujetos, todos personas o entidades que estén que formen parte del ámbito objetivo de la ley, pongan a disposición de los ciudadanos la información a los efectos de que estos puedan llevar a cabo ese control que hace realidad esa rendición de cuentas que, como subraya la exposición de motivos, es un elemento esencial de la democracia. Por tanto, no puede haber rendición de cuentas, dice la exposición de motivos, sin conocimiento. Es decir, los ciudadanos necesitan conocer y, en virtud de ese conocimiento, podrán implementar ese control que es esencial para la rendición de cuentas. ¿Quiénes son los que están caen dentro del ámbito subjetivo de las obligaciones de transparencia? Bueno, pues indudablemente todas las administraciones públicas, la general del Estado, las autonómicas y las locales, y no solamente estas, sino otras entidades públicas que no son administraciones públicas, como pueden ser la Casa Real, como pueden ser el Congreso de los Diputados, el Senado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otras entidades que no son públicas pero tienen relevancia social, como son los partidos, los sindicatos, e incluso, por último, también forma parte de ese ámbito subjetivo las personas, los contratistas de las administraciones públicas, ¿no? Todas estas personas están sujetas a las obligaciones de transparencia, pero indudablemente la magnitud, la importancia o la intensidad de esa obligación es distinta. No todos soportan el mismo grado de transparencia. En un caso, como son las administraciones públicas, la obligación de transparencia es máxima. En cambio, en lo que se refieren a los contratistas, por ir al otro extremo, la obligación de transparencia es una obligación indirecta a los solos efectos de que la administración contratante pues puede cumplir con sus obligaciones de transparencia y estará, lógicamente, circunscrito, limitado a lo que se refiere a el contrato y las subvenciones a las que ha percibido o con el contrato que ha celebrado. En medio están las entidades públicas que no son administraciones públicas, que me imagino, sospecho, que por una razón más política que jurídica, el alcance de las obligaciones de transparencia lo circunscriben a lo que se denomina la actividad exclusivamente administrativa. Todo lo que sea actividad privada queda al margen de la transparencia y no tiene ningún sentido, no tiene lógica. Yo creo que está más pensando en el caso de la Casa Real, ¿no? La Casa Real no tiene por qué informar en lo que se refiere a su actividad de naturaleza privada. En fin, esa distinción, en fin, no tiene ninguna lógica respecto de las entidades públicas. En fin, tal vez se ha planteado algún problema con relación a el que ustedes conocen, porque ha trascendido el Congreso y el Senado, que no quieren informar y solamente dan una información agregada en lo que se refiere a los viajes de los diputados y senadores. Ya ustedes conocen, en fin, que un diputado, no, era senador, hacía visitas a mi tierra, a Canarias, no precisamente para disfrutar del paisaje, sino que disfrutaba de otra manera. Está muy bien, pero el que eso se pague con cargo a mis impuestos, los suyos, pues oye, a mí me ha molestado. Yo creo que a ustedes también le han molestado, ¿no? Y, en fin, el que no se haga público a qué se destina ese dinero, bueno, se ha intentado argumentar o justificar de una u otra manera, pero es realmente, realmente insostenible, ¿no? Se ha dicho que se intenta preservar la libertad de los, bueno, y sí, muy bien, que sean libres, pero no con mi dinero, ¿no? Si es mi dinero, pues oye, se tiene que someter a mis reglas, ¿no? Y es que quiero saber a qué se destinan los viajes a Canarias y cuáles eran los cursos y la naturaleza de los cursos que quería impartir o impartía, no sé, en fin, hay para todos los gustos, ¿no? Bueno, ¿cómo se alcanza esa transparencia? Pues hay dos tipos de obligaciones, lo que se denomina la publicidad activa y lo que es lo que se refiere a el acceso a la información. En lo que se refiere a la publicidad activa, que es aquello que las entidades y personas sometidas a la ley tienen obligación de comunicar, pues abarca cuatro grandes cuestiones, que es lo que se denomina la información institucional, o sea, la organización, organigrama, funciones, normas, reguladoras, etcétera, etcétera. Los planes y programas, cuáles son los planes y programas, objetivos, evaluación de los mismos, cumplimiento, en fin. Información sobre las normas y proyecto de normas, anteproyectos, circulares, instrucciones, etcétera, etcétera, y la información económica financiera. El cumplimiento de estas obligaciones depende en relación con la naturaleza del sujeto, es decir, en el caso de la administración pública, la publicidad activa, las obligaciones de transparencia se refiere, abarca cada uno de estos cuatro epígrafes, en cambio, en fin, los demás dependen. En el caso de los sindicatos, en el caso de los partidos, pues se ha de circunscribir en relación a los contratos y las ayudas, las ayudas percibidas. En el caso de los contratistas, pues solo es información requerida por la administración titular a los efectos de que ésta pueda cumplir con las obligaciones de transparencia que la obligación le impone. La información se ha de publicar en las sedes electrónicas o la página web de cada una de estas entidades. En el caso de la Administración General del Estado, me imagino que esto se replicará en las demás administraciones públicas, se ha de publicar en el portal de la transparencia. La información ha de ser clara, estructurada y entendible y accesible, pero, en fin, como ustedes fácilmente comprobarán, porque es una experiencia que todos hemos tenido, eso de que sea accesible, pues está por ver. Yo antes de venir para Santiago, pues tuve que invertir bastante tiempo para intentar encontrar la última versión de la ley de procedimiento administrativo, porque es que no hay manera. En la web del Congreso, claro, como no quiere que sepamos ni los viajes, ni los no viajes, ni a qué se dedica, pues tampoco quiere que sepamos, podamos encontrar nada, porque ni tan siquiera tiene un buscador. En fin, No precisamente se cumplen, por tanto, los requisitos que la ley señala a propósito de que, en fin, la información sea clara, estructurada, entendible y accesible. Y ya sabemos, si hay un dicho que nos dice que es muy difícil encontrar un agujero en un pajar, claro, esto lo que quiere decir es que nos pueden dar la llave del pajar, que no la encontraremos nunca. Y eso es lo que pasa. No, si la información está ahí, claro que está ahí, por supuesto que está ahí, pero no vamos a ser capaces de encontrarla. Las dificultades que se tienen son tan grandes que al final terminamos desistiendo. Y efectivamente yo, la versión definitiva aprobada por el Congreso, que el Senado no ha introducido ningún tipo de modificaciones, pues lo tuve que encontrar a través de un periódico digital, que ahí sí que tenía un enlace adecuado. Esto no puede ser así. No puede ser así. Es decir, nos encontramos con otro ejemplo donde efectivamente el desideratum está claro, que sea transparente, que podamos acceder a la información, que todo sea bueno y bonito y barato, pero la realidad deja mucho, mucho que desear. En el caso de la Administración General del Estado, y se replica de una u otra manera en las distintas comunidades autónomas, hay un organismo de control, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, por cierto, autocriticándome, en fin, ya que pongo a parir a la sociedad a la que pertenezco, pues yo debería hacer uso de estos mecanismos y dirigirme al Consejo de Transparencia denunciando la falta de cumplimiento por parte del portal de transparencia, por parte del Congreso de los Diputados, de los principios establecidos en la ley. O sea, ya es una tarea que públicamente asumo y es una de las cosas que pienso hacer, presentar una denuncia ante el Consejo, una denuncia o lo que sea, no sé qué denominación tiene, el Consejo de Transparencia de que no se cumplen los principios de transparencia y que yo, siendo un profesional del derecho, he tenido dificultades para encontrar esa última versión. Bien, el Consejo de Transparencia puede dictar resoluciones obligatorias e incluso iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes. En el caso, eso por lo que se refiere a lo que se denomina la publicidad activa. En el caso de lo que se denomina el acceso a la información, aquí sí que nos encontramos con un derecho. Aquí sí que ya estamos tocando más derecho más estricto, en términos más de cánones más clásicos que todos nos entendemos, ciertamente porque es el reflejo de una previsión constitucional, el de 105b de la Constitución, y aquí efectivamente todos tenemos un derecho a acceder a la información. Pero claro, acceder a la información, como he dicho, es como acceder al pajar. Oye, yo tengo derecho a acceder al pajar. Ahora bien, el que sepamos exactamente dónde está la aguja, eso ciertamente es muchísimo más complicado. La administración pública, al tratarse de un derecho, en fin, no lo puede denegar de manera arbitraria. Al igual que yo no necesito, los ciudadanos no necesitamos justificar el por qué queremos acceder a la información, la administración pública no es libre de denegar ese acceso. Tiene que ser apoyado en aquellos bienes susceptibles de protección, que son los que enumera la ley, que además la ley, que ya todos conocemos, seguridad, la investigación penal, en fin, relaciones internacionales, seguridad, protección de datos, toda esta serie de límites que ustedes ya conocen, pero la ley exige algo más. La administración pública, al decidir si permite o no permite el acceso, tiene que basarse en algunos de estos límites, que además tiene que aplicarlo de manera proporcionada y, sobre todo, ponderando los intereses en conflicto, pesando cuáles son los intereses en conflicto para llegar a una resolución que sea la más satisfactoria desde el punto de vista de los del derecho al acceso a la información que es reconocido en la ley que estamos comentando. También hay un mecanismo de protección, que en el caso de la Administración General del Estado es el Consejo de Transparencia, y que tiene su equivalente. Hay que reconocer que, en fin, los ciudadanos, frente a la resolución denegatoria, nos podemos ya interponer recurso directamente ante los tribunales o, en su caso, potestativamente, podemos interponer recurso ante el Consejo de Transparencia o su equivalente autonómico. Y aquí pasamos a lo más esotérico. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Pasamos a lo más esotérico, que es el el buen gobierno. El buen gobierno. Aquí sí que estamos hablando del sexo de los ángeles. Porque, primero, ¿qué es el buen gobierno? Nosotros, los administrativistas, manejábamos un significado que era el significado de nuestro recogido en nuestro derecho histórico. En nuestro derecho histórico, yo que sé, el reglamento de servicio de las corporaciones locales, que ustedes seguro que conocen mejor que yo, la del 1955, hablaba de ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno. Recoge una, en fin, una tradición histórica. El buen gobierno siempre ha existido como término ha existido en nuestro derecho histórico. Se hunde en la noche de los tiempos. Es decir, yo he encontrado, yo qué sé, el reglamento orgánico para el buen gobierno y aprovechamiento de los bosques reales. Aprobó el Real Decreto 19 de enero de 1847. Es decir, el buen gobierno siempre ha estado presente en nuestro derecho histórico. Pero no es este buen gobierno al que se refiere la ley 19-2013. No es ese buen gobierno. En nuestro derecho histórico, al que se refiere, en fin, el reglamento de servicio de las corporaciones locales, lo que se refiere es al buen orden de la cosa común. Se refiere al buen orden de la comunidad, se refiere al buen orden ciudadano, ¿no? Al buen orden de la ciudad, en fin. Por eso está muy próximo, su significado próximo al término de policía, ¿no? Se refiere al buen orden de lo común, ¿no? Por decirlo muy simple, de manera muy simple, era un concepto, digamos, objetivo, ¿no? Se refiere al resultado, a que la sociedad estaba bien ordenada, que por eso mismo estaba recogido en el reglamento de servicios, estaba recogido como uno de los mecanismos de intervención de la actividad de los administrados. A través de estas ordenanzas de policía y buen gobierno, lo que se hacía era intervenir la actividad de los administrados a los efectos de alcanzar un resultado, que era el buen orden, ¿no? El buen gobierno. Ese será el buen gobierno. Pero esto no tiene nada que ver con el significado que recoge la ley 19-2013, es otro. Es un significado de que indudablemente tiene una influencia clarísima, una influencia anglosajona y además mercantilista. Es un significado que no tiene nada que ver, insisto, con nuestro derecho histórico. El buen gobierno al que se refiere la ley es el buen gobernante. No está pensando en el resultado de la acción administrativa, no está pensando en el resultado de la intervención de las actividades de los administrados, sino está pensando en cuáles son los requisitos que ha de reunir el gobernante, el gestor, el alto cargo, a los efectos de entender que su actividad es acomodada a las reglas o estándares que socialmente se consideran adecuados y por tanto exigibles a los gestores públicos, de acuerdo con distintos criterios que ya veremos, ya analizaremos más adelante. Pero fíjense ustedes que hemos pasado de un concepto objetivo del buen gobierno a un concepto subjetivo del buen gobierno. Hemos pasado del buen gobierno al buen gobernante. Hemos pasado de la policía a los requisitos que ha de reunir el alto cargo a los efectos de que se pueda entender que su gestión, lo que está haciendo, su actuación, es la adecuada conforme a los parámetros sociales, políticos, jurídicos que se han establecido, que se establezcan a los efectos de alcanzar el desideratum máximo, que es el servicio al interés general. Claro, esto tiene, como yo digo, una influencia claramente anglosajona, porque claro, en el derecho anglosajón y sobre todo norteamericano, se produce la circunstancia de que, ¿cómo explicarlo? Es un derecho ciertamente muy regulador, como el nuestro, con enorme intensidad reguladora, pero al gestor se le ofrece un ámbito importante de gestión en el entendido de que si incurre en algún tipo de ilegalidad o en algún tipo de irregularidad, el mecanismo de castigo es muy despiadado. Es decir, en Estados Unidos, cuando se ponen a castigar a cualquier desviación, es despiadado. Es decir, no es que en Estados Unidos tengan menos corrupción que aquí, entre nosotros, seamos sinceros, pero es que allí la corrupción se castiga de manera muy rápida y además se castiga, el castigo es, de acuerdo con nuestros estándares, brutales. Recientemente hemos visto el caso de un gobernador del estado, el estado de Virginia, que por haber organizado una serie de fiestas en la residencia oficial, en donde, en fin, uno de los benefactores de los contribuyentes de la campaña, que era un fabricante de complementos alimenticios, pues, en fin, había participado, había no sé qué. No es que la gobernación del estado de Virginia hubiese comprado productos de este individuo, no hubo nada de eso, sino simplemente que en fin, parece ser que prestó la residencia para organizar algún tipo de fiesta en donde este estaba, participaba. Pues la petición, primero, el proceso fue muy rápido, en menos de un año, menos de un año de haber terminado el mandato, en menos de un año ya se había celebrado el juicio, la propuesta de castigo era brutal, se le pedían como unos 12 o 14 años al individuo. Al final no lo condenaron a él, sino condenaron a su mujer. Condenaron a la mujer, pues eso, unas 12 años de prisión, y en Estados Unidos cuando te condenan a 12 años de prisión son 12 años de prisión. Ya ustedes saben que el asesino de John Lennon sigue en prisión, fue condenado a cadena perpetua y no saldrá nunca, a pesar de que yo lo he solicitado, y John Lennon lo asesinaron hará pues no sé, como 25 o 30 años, ¿no? Y a pesar de... Bueno, simplemente es un sistema donde, a diferencia del nuestro, que está pensado en la reeducación, allí no creen en la reeducación. El tipo que comete un delito lo ha hecho en ejercicio de su libertad y tiene que asumir la responsabilidad con todas las consecuencias, sin ningún tipo de complejo. Bueno, pues es lógico que en ese contexto... Pues, sobre todo pensando para el gestor de empresas privadas, porque este es la procedencia anglosajona y mercantilista, para la empresa cotizada, que se ha importado nuestro derecho, y también tenemos los códigos de buen gobierno de las empresas cotizadas, lo tenemos en nuestro derecho, pues en ese contexto de las empresas cotizadas, pues se elaboren normas más con una finalidad ética, que orientan al gestor a los efectos de reforzar lo que en el ámbito de la gestión pública no es posible, ¿no? En el ámbito de la gestión privada sí que están alineados perfectamente los intereses del gestor con el interés de la empresa. ¿Por qué? Porque cuanto más gane la empresa, más gana el gestor. En cambio, en el mundo de lo público, esa alineación de intereses no es posible. Es decir, porque la entidad pública no gana y el éxito, entre comillas, de la gestión pública no va a redundar en un incremento de una retribución o beneficio por parte del gestor público. Por lo tanto, en ese contexto sí que sería más recomendable. Pero el problema es cómo se articula jurídicamente esto. Es decir, cómo necesitamos reforzar esa alineación de intereses entre el interés del gestor con el interés de la entidad pública para que está bien alineado, y esa correcta alineación va a redundar en una mejora de la eficiencia, de la eficacia, y sobre todo es un antídoto frente a la corrupción. Bueno, pues nosotros hemos traducido esa influencia, se ha elaborado una serie de códigos que responden a la misma filosofía ética, ¿no? Que se concreta en una serie de principios, que es lo que paso a concretar porque veo que estoy excediendo en el tiempo. La primera cuestión es, ¿qué es un buen gobernante? ¿Qué es un buen alto cargo, digamos? Pues lo que nos dice la ley es que el buen gobernante es aquel que cumple con los principios de legalidad, objetividad, dedicación, probidad. necesitamos una ley para todo esto. Es que no es escandalosamente evidente que eso no es un objetivo a alcanzar, sino es una condición para acceder. Es decir, necesitamos decir que el buen gobernante es aquel que cumple la ley. Necesitamos que una ley que diga que el buen gobernante es aquel que nos roba. Necesitamos una ley que diga que el buen gobernante es aquel que actúa con objetividad. Necesitamos una ley que diga que actúa de manera imparcial. En fin, volvemos a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, tenemos una ley que pretende responder al sentido común con una finalidad exclusivamente política, es aplacar el escándalo, y eso tiene un precio, y es que desde el punto de vista jurídico es altamente, altamente deficiente. ¿Quiénes son los que están sujetos a sus exigencias? Ya brevemente, pues todos los altos cargos de la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones locales. Esto es importante destacar que también estos altos cargos están sometidos al régimen sancionador que en la ley se contempla. ¿Cuáles son las exigencias que han de cumplir el buen gobernante? Como ya he dicho, la ley se limita a enumerar una serie de principios, no reglas. No hay la prescripción de una conducta determinada, sino lo que, en fin, se puede entender que son reglas inspirativas, no son reglas que prescriban una conducta, porque no hay una conducta determinada. Es decir, el principio, por su propia característica técnica, el ámbito de conductas que pueden caer dentro del ámbito objetivo del principio son indeterminables a priori, no sabemos cuáles pueden ser. Podemos fijar cuáles son la conducta en atención a la conducta concreta y en las circunstancias concretas en las que su aplicación se va a establecer. Pero la ley es consciente de que no puede establecer reglas, que lo único que va a establecer son principios. Y precisamente por eso mismo lo que reclama es que el alto cargo lo que tiene que hacer es adecuar su conducta a esos principios. No habla de reglas de cumplimiento, no habla de conductas que prescriben una determinada comportamiento y que además deben ser cumplidas. Nada de eso. Los principios están ordenados en principios generales y principios de actuación. El número de principios son extraordinarios, son 16. Que en el caso de la Administración General del Estado, para que no cupiese ningún tipo de duda, la reciente ley 3/2015 reguladora del ejercicio de alto cargo vuelve a reiterarlo. Es decir, ya, en fin, ya ustedes saben, ¿no? Que cuando se repite tanto algo, ¿no? Pues dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Esto es la manifestación de una carencia escandalosa, cuando tienes que estarlo constantemente repitiendo todo. Los principios generales, de transparencia, eficacia, economía y eficiencia, satisfacción del interés general, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual, sin discriminación y diligencia debida, conducta digna, corrección y responsabilidad. En fin, en la música celestial. Los principios de actuación, pues algunos entran, se solapan con los que he dicho, porque incluso algunos se repiten, los de la dedicación. Es obsesivo, ¿no? Esto de la dedicación, ¿no? Que los altos cargos tienen que dedicarse con empeño en el ejercicio de su cargo, ¿no? Efectivamente, dedicación, objetividad, imparcialidad, probidad, reserva, buena administración de los recursos públicos, mayor vinculación a la ley, a los efectos de que si un alto cargo aprecia un comportamiento ilegal, tiene que denunciarlo ante las autoridades correspondientes. En definitiva, estamos ante reglas de inspiración y no estamos ante reglas de conducta. Una cuestión que es capital, ¿cuáles son las consecuencias de ese incumplimiento? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Y esto es esencial desde el punto de vista jurídico. El que nos encontremos con estos principios y luego no tiene consecuencias su incumplimiento, pues, en fin, es, como he dicho, música celestial. Y aquí es capital la relación que hay entre los principios y las infracciones. Y es un tema complejo porque la gran diferencia entre esta ley y el Código de Buen Gobierno del año 2005 es que se intenta dar el salto a lo jurídico y eso significa establecer una relación ambiciosa de infracciones y sanciones. Pero no hay una relación clara entre los principios y las infracciones. El propio legislador es consciente cuando dice que solo los principios de actuación son principios que han de servir de inspiración en relación a la interpretación y aplicación de las infracciones y sanciones. Sí, son como dos mundos. Ni tan siquiera las infracciones pueden ser entendidas o consideradas como la versión en negativo de las conductas prescritas por el principio, en orden a que al menos esa es la conducta en negativo que caería dentro del ámbito del principio y por consiguiente susceptible de ser castigo, de ser susceptible del castigo. Tanto es así que al final el artículo 29.3 ya para intentar establecer algún puente dice que cualquier incumplimiento de cualquiera de los principios es considerado como una infracción leve y susceptible de castigo. El problema que se plantea es, muy bien, es establecer, insisto, cuál es la tipificación, cuál es la conducta obligada a hacer, ¿no? Cuál es la conducta que se incumple y, por consiguiente, para deducir que se incurre en esa infracción leve. Las infracciones se organizan en tres grandes grupos, las relativas en materia de conflictos de intereses, de gestión económica presupuestaria y de disciplina. Las primeras, hay una remisión a la legislación de conflictos de intereses. Las infracciones relativas a la gestión económica financiera, aquí hay la tipificación se construye por remisión a lo dispuesto en la legislación de la materia, es decir, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Estabilidad, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Haciendas Locales. En realidad, en puridad, el régimen sancionador, en lo que se refiere a la materia económica presupuestaria, está pensado sobre todo para la ley orgánica 2-2012 de estabilidad presupuestaria. En realidad, se puede decir que esta ley, en lo que se refiere a estas infracciones, contiene la tipificación de las conductas que supone un incumplimiento de la ley orgánica. Y aquí se plantea un problema interesante, más de índole formal, y es que si la tipificación de las infracciones puede llevarse a cabo una ley ordinaria cuando la obligación se consigna en una ley orgánica. Bueno, habría que ver, pero se nos escapa. Hay que tener en cuenta que de las 17 infracciones tipificadas en esa materia, 10 se refiere a esta ley 2012. Por último, hay que tener en cuenta que esas infracciones en esta materia se califican como infracciones muy graves. Y para ya terminarlo de enredarlo todo, dice la ley que se requiere que se aprecie la culpa. En fin, y esto plantea el debate que ustedes saben si es la culpa, a qué culpa se refiere. Si es la culpa del derecho administrativo sancionador o se refiere a otro. Ya saben que la culpa en el ámbito del derecho administrativo sancionador incluso permite o omite a título de simple observancia, con lo cual estamos casi a caballo de la responsabilidad objetiva. Las infracciones disciplinarias están clasificadas en muy graves, graves y leves. En fin, aquí se plantea un problema que no me puedo entretener porque me estoy excediendo mucho, que es respecto de que no hay una correspondencia. Es decir, las infracciones graves no son las conductas tipificadas como muy graves, pero con una disminución de su carga de perjuicio o daño a la administración pública o a los ciudadanos. Hay una especie de descontrol, ¿no? No hay una secuencia lógica. Son tantos así que introduce una rigidez muy grande que ciertas conductas solo pueden ser muy graves o ciertas conductas solo pueden ser graves o solo ciertas conductas solo pueden ser leves con independencia de cuál es la gravedad, la importancia del daño infligido a la administración pública o a los ciudadanos. Ya voy terminando. En lo que se refiere a las sanciones, pues las sanciones leves, las infracciones leves se sancionan con la amonestación, las graves con la declaración de incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente de la comunidad autónoma, o la no percepción en el caso de que llevara a cabo aparejada de la correspondiente indemnización para el caso del cese. Y en el caso de las infracciones muy graves, se impondrá las sanciones previstas para las graves y además serán destituidos del cargo que ocupan, salvo que ellos hubiesen cesado, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años. En el caso de las infracciones de gestión económico-presupuestaria, además están asociadas con obligación de restituir, la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. No me puedo entretener. Hay un tema que tampoco puedo tratar, es un tema interesante, que es la relación que sí que tiene, que podría tener un alcance ciertamente revolucionario en lo que se refiere a nuestro derecho administrativo, que es la conexión entre la ilegalidad objetiva de la actuación de la administración pública y la eventual exigencia de responsabilidad subjetiva al alto cargo. Es decir, porque efectivamente hay una de las infracciones que se refieren a los a adopción de acuerdos manifiestamente ilegales. No puedo entretenerme, pero eso supone que si se apreciase esa manifiesta ilegalidad en el acto administrativo, al alto cargo se le podría exigir responsabilidad en los términos de esta ley. Y con esto ya termino. Y vuelvo al principio. La crisis es un contexto de oportunidad. Ofrece oportunidades para afrontar cambios, porque los ciudadanos entendemos que es necesario hacer cambios. Es lo que hemos estado pidiendo en relación con el tema que nos ocupa. Cambios están asociados a la mejora del control que se proyecta sobre la administración pública, porque a todos nos escandaliza el caso de corrupción. El legislador ha atendido ese escándalo y ofrece un repertorio de técnicas o de soluciones para mejorar o reduplicar el control que soportan las administraciones públicas. Mi única observación, y con esto termino, es que ojalá fuese verdad, ojalá realmente estemos hablando de un cambio que sirve para algo y no estemos hablando de pura propaganda política. Muchas gracias.
Gracias, Andrés, por esta ponencia, creo que muy ilustrativa, sobre lo que es la transparencia, lo que implica, a qué debe aspirarse a través de ella y lo que cabe esperar de la misma. Por terminar el tema que antes introdujiste, la cuestión, la verdad es que ellos plantearon esta hora para tu ponencia y yo fui cooperadora necesaria porque lo consentí, o sea que la culpa es en este caso compartida, hay una concurrencia clara, tú ya lo repartes luego como veas. Y dicho esto, creo que pese a que la hora era mala, él ha estado a la altura de las expectativas, su tema se presta a atenderle, imagínate lo que habría sido hablar a las 4:30 de la teoría del acto, según la doctrina clásica, por ejemplo, eso habría sido infinitamente peor. Creo que la transparencia es un tema actual que nos sugiere muchas posibilidades, que sin perjuicio de las carencias que estas políticas de transparencia puedan traer consigo, es bueno el simple planteamiento por parte de los gobiernos de que hay que controlar el poder y el ejercicio del poder. Y desde ese punto de vista, yo creo que pese a todo es, insisto, positivo el paso que se ha dado desde el Gobierno central aprobando una ley de transparencia y, en el caso del Gobierno de la Xunta, aprobando también una ley en la materia. Dicho esto, que no me quiero extender más ni ser más pesada, si alguien quiere plantear alguna cuestión en relación a la ponencia del profesor Betancor, este es el momento. Bueno, en efecto estaba todo clarísimo,
no. Todo
lo hemos entendido de maravilla y ya no nos suscita ninguna duda este tema, o sea que agradeciéndote nuevamente tu colaboración y tu intervención en la Escuela Gallega de Administración Pública, quedas ya emplazado, ¿no?, para otro posible curso en el que se trate este tema, del que seguro vamos a seguir hablando, y vamos a pasar ya, si les parece, Al siguiente tema que nos ocupa esta tarde, que son las reformas en la contratación pública. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.